A veces experimentamos una vergüenza innecesaria cuando se trata de comer cosas deliciosas. Pero Erin Davis nos anima a convertir la buena comida en oportunidades para adorar.
¿Sabes? Podría haber sido diferente. Dios pudo haber optado por dotarnos de un sistema digestivo simple y haber creado un único tipo de alimento para sustentarnos. Sin embargo, en su lugar nos brindó un espectro infinito de frutas, cada una única en su sabor, textura y beneficios. Esto revela un Dios generoso que derrama sus bendiciones sobre nosotros, sus hijos. En lugar de sentir vergüenza, deberíamos sentir gratitud en nuestros corazones como la respuesta apropiada ante este regalo divino.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wogan, autora de Sea Agradecido, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 21 de junio de 2024.
Tengo una pregunta para ti. ¿Hay algún alimento en particular que cuando piensas en él, tu respuesta inmediata es un sentimiento de culpa? Tal vez un helado, galletas con chispas de chocolate o quizás pizza. Déjame decirte cuál es el mío. Chips de tortilla en un restaurante mexicano. Porque sé que si están ahí, en medio de la mesa, voy a terminar en problemas. No sé qué sea para ti y probablemente haya hecho que te dé hambre, pero mi coanfitriona Dana Gresh y nuestra invitada de hoy, Erin Davis, hablarán sobre estas respuestas que tenemos a diferentes alimentos y nos ayudarán a ver los alimentos desde la perspectiva de Dios. Erin Davis es autora del libro titulado Fasting and Feasting. En español, ayuno y festejo o ayuno y banquete, 40 devocionales para satisfacer el corazón hambriento. Está disponible solamente en inglés. Hoy, Dana y Erin comenzarán hablando de frambuesas.
Sabes, he estado leyendo por adelantado una copia de tu libro Fasting and Feasting, que por cierto, por ahora está disponible solamente en inglés. Desde que nos conocemos, no sabía que teníamos algo en común acerca de las frambuesas.
¿En serio?
¿Sabes qué es?
Bueno, sé que las dos nos encanta el helado de frambuesa. ¿Es eso?
Sí, es eso. Y me gustan las frambuesas con chocolate. Cualquier cosa con frambuesas y chocolate me gusta. No importa qué más tenga. ¿Frambuesas y chocolate? La respuesta siempre es sí. Pero leí en tu libro que algo sucede en nuestro refrigerador con tus frambuesas.
Sí, es cierto. Cuando hago la compra para mi hogar, todo el mundo va a pensar que esto es extraño, pero lo diré.
Sí, es extraño.
Cuando hago la compra para mi hogar, suelo añadir dos cajitas pequeñas de frambuesas a mi carrito. Me digo a mí misma, estas serán mi pequeño lujo. Una noche después de poner a los niños a dormir, otros un día cargado en el trabajo, o después de cualquier logro, me daré el placer de saborear estas frambuesas. Sin embargo, casi siempre acabo desechando esos dos paquetes porque se estropean y nunca llego a disfrutarlas. Es una situación extraña.
Las frambuesas son así, es extraño. Sin embargo, eso es a lo que me refiero. Estaba pensando en que yo también hago eso. Soy la única en mi familia que ama las frambuesas. Así que cuando las compro, son solo para mí. Nunca compro solo un paquete, compro un paquete doble porque son muy saludables. Quiero decir, están llenas de antioxidantes y todo eso. Pero las frambuesas se echan a perder muy fácil.
Lo sé.
Entonces, Erin, lo que sucede es que las abro y digo, me lo perdí otra vez. Están grises y llenas de moho. Es como si fueran pequeñas bombas de vergüenza en mi refrigerador.
Oh.
Sí, siento que hay una ilustración en eso de cómo nos acercamos a la comida a veces. Hay mucha vergüenza asociada con la forma en que entramos a nuestra relación con la comida. Ni siquiera sé si debería haberlo llamado una relación, porque la comida debería ser un combustible, pero ¿te identificas con esto?
Mucho.
¿Ves mucha vergüenza en la forma en que las mujeres nos acercamos a la comida?
Sí, las personas que están escuchando no pueden ver cuán vigorosamente estoy asintiendo con la cabeza mientras dices eso. De hecho, siento vergüenza antes de poner las frambuesas en el refrigerador porque pienso que se supone que no debo recompensarme con comida. Ese es un mensaje cultural. Debería pensar en una mejor manera de recompensarme. Aunque tienes razón, las frambuesas son geniales para mí. Y luego nunca puedo hacer lo suficiente en cierto día para sentir que me he ganado una recompensa. Pero existen muchas otras cosas de mayor importancia, especialmente desde mi perspectiva como mujer. Aunque esta observación puede no aplicarse universalmente, refleja mi experiencia personal. Una de estas cuestiones es nuestra relación compleja con la comida. A pesar de disfrutar enormemente de la comida y considerarme una auténtica amante de la gastronomía, a menudo experimentamos sentimientos de vergüenza en torno a la alimentación. Es como si nos sintiéramos culpables por satisfacer nuestro apetito. Mientras nos deleitamos con cada bocado, nuestras mentes están plagadas de autocrítica, expresando frases como: oh, no debería estar comiendo esto, o prometo empezar a cuidarme mejor mañana. En realidad, otra razón por la que escribí este libro es que tengo un gran grupo de amistades que vienen a la casa con bastante frecuencia. Me encanta cocinar para grupos. Todos estamos en la mesa comiendo. Los hombres van a la otra habitación mientras disfrutan su comida. Pero las mujeres, por defecto, siempre dicen: oh, no, no debería comer este segundo pedazo de pizza. O estoy a dieta. O probaré la dieta keto mañana. Hablamos de eso mientras comemos. Hay un alto grado de vergüenza asociado con la comida, no solo a las frambuesas, sino a todo tipo de alimentos.
Exacto. Pienso que necesitamos replantear la forma en que pensamos de la comida de acuerdo a la razón por la que Dios la creó para nosotros. Porque Dios nos creó para comer, es decir, Él no tenía que crearnos con papilas gustativas para que tuviéramos el placer de probar algo delicioso y maravilloso. Él no tenía que crearnos con un tracto digestivo. Él no tenía que hacer eso. Sin embargo, Él escogió hacerlo así.
¡Correcto!
Si entendemos por qué nos creó de esa manera y por qué creó la comida, tal vez podríamos tener una visión adecuada de las celebraciones, para que no pasemos entonces por ese ciclo de vergüenza y lo abordemos desde un punto de vista más saludable. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, Erin, ¿por dónde empezamos?
Bueno, nuevamente quiero seguir señalándonos el hecho de que este es un tema holístico en las Escrituras. Quiero decir, realmente está de principio a fin. En el Jardín del Edén, en el principio, vemos comida. Y en Apocalipsis, uh-huh, el final de la palabra de Dios, tenemos la promesa de que habrá una fiesta en la cena de las bodas del Cordero. Pienso que habrá comida allí. Así que esto es algo que abarca el ancho de nuestras Biblias. Por lo tanto, también necesitamos una visión holística de esto en nuestras vidas. Permítanme llevarlas al capítulo 21 del libro de Juan, que pienso que es un pasaje muy poderoso sobre nuestra actitud hacia la comida. El Evangelio de Juan, capítulo 21, el versículo 10 dice: Jesús les dijo: traigan alguno de los peces que acaban de sacar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Ya estamos viendo comida, porque lo que comen es pescado. La frase "Jesús les dijo" indica que Jesús está dirigiendo sus palabras a un grupo específico de personas, en este caso, los discípulos. Y para el contexto necesitas saber que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo ya sucedió. Mientras los imagino en ese bote, pienso que están emocionalmente conmocionados. Jesús les dijo: vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se los dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Esto lo vemos en los versículos del 10 al 14. Hay mucho que desempacar aquí. Es decir, les da pescado, pero Él ya tiene el pescado cocinándose. Entonces, Él no necesita sus peces. Él tiene pan caliente listo para ellos. Pero hay algo tan simple aquí que pienso que pasamos por alto. Y es que Cristo está ministrando a sus amigos con comida. está el Ministerio de los Pancakes, como me gusta llamarlo, que tiene que ver con otra historia que tal vez cuente, pero existe la idea de que la comida es una bendición. La comida es un regalo. Y mencionaste, Dana, que Dios no tenía que crearnos de esta manera. Pienso que eso es realmente importante. Romanos 1 nos dice que la naturaleza invisible de Dios se puede entender en lo que Él ha hecho. ¿Qué podemos entender acerca de Dios en el hecho de que Él nos ha creado para necesitar alimentos todos los días? Dana, sé que amas la creación. Hay muchas criaturas que no están conectadas de esa manera, como las salamandras albinas que habitan en cuevas. Creo que solo tienden a comer una vez por década.
¿Qué es una salamandra albina de cueva? Ni siquiera he oído hablar de eso, Erin. ¿Tú conoces una criatura que yo no conozco?
¡Oh, me encantan! ¡Claro que sí! Mira, son como pequeñas lagartijas blancas que no tienen ojos. Viven en las partes profundas y oscuras de las cuevas. Y no hay comida ahí abajo. Dios podía habernos hecho de esa manera. Creo que parte de la razón por la que Dios nos ha dado una necesidad constante de alimento es que seamos conscientes de nuestra necesidad constante de Él. Hay una pequeña alarma que suena en tu cuerpo. Cuando esa alarma suena, es como si me avisara, Erin, será mejor que comas. Es como, oh, ¿tengo una necesidad? Tengo un medidor de necesidad. Dios va a suplir mi necesidad y entonces podré recibir mi comida con alegría. Porque cada pedacito de comida, cada bocado de comida que ponga en mi boca me ha sido dado como un regalo de Dios. Es parte de cómo Él me ministra. Quiero decir, un tazón de frambuesas. Dana, un tazón de frambuesas es una forma en la que Dios me dice, Erin, te amo. Te veo. Quiero darte cosas buenas. Quiero darte, sí. Y cuando puedo recibir ese tazón de frambuesas como regalo, cambia mi enfoque de la comida. Es una forma en que Él me ministra y es una forma en que podemos ministrarnos unos a otros. Es algo que va más allá de la comida en sí misma, hacia las cosas que Dios puede enseñarnos a través de ellas.
Me encanta, qué consuelo. Ese es Cristo consolándonos y lo hace de una manera muy práctica. Y bien, volviendo a lo que hemos estado diciendo durante los últimos días, no se trata de ayunar, no se trata de darse un banquete, se trata de tener un hábito adecuado de ayuno y festejo. Mientras miramos este pasaje, los discípulos estaban pescando, pero también estaban en duelo.
Totalmente.
Cuando lloramos, no tenemos apetito. Yo he estado de luto varias veces. Hubo una vez en que mi mamá entró a la casa 3 días después del evento que causó dolor y dijo, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Y yo pensé, ni siquiera recuerdo. Habían pasado unos días. El dolor inunda nuestros corazones y no comemos. Cristo viene a ellos en ese estado. Estaban allí, fuera, pescando para su sustento. Todo ha cambiado en sus vidas. Ellos pensaron que iban a seguir a Cristo, su discipulado, y a salvar y rescatar al mundo. Todos tenían diferentes visiones de cómo se veía eso. Y luego, Cristo muere en una cruz. Están de luto por su amigo. Están afligidos por lo que pensaron que sería sus vidas. Y Cristo les dice, coman. Al igual que mi mamá vino a mí y me dijo, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Cristo viene a ellos y les dice, ¿cuándo fue la última vez que comieron? Así que comer, tener un banquete, podría ser algo bueno. Es como decir, el ayuno ha terminado. Se acabó el luto. El tiempo de privación ha terminado. Ahora acércate a la mesa. Erin, quiero escuchar tu historia sobre los pancakes.
Está bien, la contaré. Estaba embarazada de mi segundo hijo, muy embarazada. Mi primer hijo aún no tenía 2 años. Intenta recordar cuando estabas en esa etapa de la vida, o tal vez estás en esa etapa de la vida ahora. Tienes un niño pequeño de 18 libras que siempre quiere aferrarse a la parte exterior de tu cuerpo, y tienes un bebé de 6 libras que está dentro de tu cuerpo y has llegado a niveles de agotamiento que no pensaste siquiera que fuera posible alcanzar, ¿bien?
Ok, estoy ahí.
Esta mujer de mi iglesia, que era solo una conocida, no éramos amigas, lo cual es un detalle importante para la historia. Ella me llamó un día y me dijo, escucha, quiero que vengas mañana, trae a tu hijo mayor, quiero hacerte pancakes. Y dije, está bien, ahí estaré, lo cual no es algo común en mí. Pero estaba desesperada, cansada y deprimida. A la mañana siguiente, mi hijo y yo nos levantamos. Fuimos en nuestras pijamas y esta mujer nos había preparado un plato de pancakes. Tenía juguetes en el piso para que mi niño pequeño jugara. No tuvimos una conversación espiritual increíble, intensa ni profunda. Incluso puedes compararla con la historia de Juan 21 y decir, ¿no podría Cristo haber hablado de algo más importante? Él iba a ascender, ellos iban a fundar la iglesia, había mucho de lo que podrían haber hablado allí. Pero en cambio, ¿compartieron esa simple comida? Eso fue lo que pasó en la casa de Mandy. Fue una de las comidas más profundas de mi vida. Y no estoy exagerando. Fue como, me ven, soy amada. Estos pancakes calientes me están ministrando. Me están dando energía física. Me están dando energía espiritual para perseverar. No sé si ella estaba orando por mí o no. Solo sé que fui tremendamente fortalecida para la próxima etapa de lo que Dios tenía para mí por el ministerio de los pancakes. Veo aquí que los discípulos de Cristo estaban tan fortalecidos por ese desayuno caliente que Cristo les dio. Y una de las lecciones que aprendí sobre la comida al estudiar el ayuno y el festejo es que no soy un espíritu incorpóreo. No es que Cristo solo cuide mi espíritu y depende de mí cuidar mi cuerpo. No. Cristo se preocupa por cada célula. Se preocupa por mis células físicas. Se preocupa por mis células espirituales, mentales y emocionales. Lo vemos cuidando todas esas cosas aquí con los discípulos. Y para mí, eso también cambia la comida. Es como si Dios se preocupa por tu comida y tu alimento es una oportunidad para adorar. Todo importa, todo es importante. Es una forma en la que también puedes amar a los demás reflejando lo que Cristo hizo aquí en este pasaje tan tierno.
Bueno, entonces déjame decirte que lo que me vino a la mente mientras decías todo eso, como mujeres tenemos la oportunidad de reflejar a Cristo de una manera única cuando ponemos la mesa y decimos, ven a desayunar, o sea, cual sea la comida a la que los invitemos. Hace un tiempo, mientras estudiaba el libro de los Hechos, fue interesante para mí ver cuántas veces la comunidad cristiana se reúne alrededor de la mesa y son invitados a una mesa. Y nosotros decimos, está bien, vamos a comer pizza esta noche en la casa de Erin. O Erin hace las mejores palomitas de maíz. Estamos comiendo palomitas de maíz en la casa de Erin. Podría ser sencillo. La hospitalidad podría ser simple. Pero reunirse alrededor de la mesa para la comunidad judía significó algo que no significa para nosotros. Porque la mesa significaba la presencia de Dios. Volviendo al tabernáculo, la mesa se llamaba la mesa de la presencia. El pan de la presencia. Sobre esa mesa había hogazas de pan que representaban a las 12 tribus. Creo que esos primeros cristianos, cuando decían ven a desayunar o ven, siéntate a mi mesa, se entendía que la presencia de Cristo estaría en esa mesa. Entonces, cuando dices ministramos con pancakes, esa es la parte práctica. Pero el panorama general aquí es que los estamos invitando a bajar la velocidad y a tener comunión contigo y con Cristo. Y eso tiene implicaciones especiales para nosotras como mujeres. Podemos poner la mesa en nuestros hogares e invitar a las personas a la presencia de Cristo a través de eso.
Así es. Tengo un versículo colgado en mi comedor que probablemente esté colgado en muchos comedores. Viene del libro de los Hechos. Dice, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es fácil pensar que el dar gracias era la parte importante o que la sencillez de corazón era la parte importante. Pienso que todo es importante. Y tienes razón. Como mujeres tenemos una oportunidad única, comenzando con nuestras propias familias. Solo espero que mis hijos nunca les digan a sus futuras esposas, bueno, mi mamá lo hacía mejor que tú. Los estoy enseñando para que no digan eso. Pero también espero que los recuerdos que se lleven de su tiempo cuando estábamos todos juntos en casa sean mis rollos de canela, mis tacos de pollo frito, mis palomitas de maíz, y hay más de todo eso. A veces hablamos de cosas que se cocinan con amor. Eso es cierto. Estoy ministrando a mi propia familia diariamente, o podría hacerlo a través de la comida. Ahora, también podría decir, uff, estoy tan cansada de hacer la cena todas las noches. ¿Por qué no puede alguien más hacer la cena? ¿No podemos pedir pizza? Esto es una carga tan grande. O podría ser, todos los días tengo la oportunidad de bendecir a mi propia familia con comida, con lo que pongo en la mesa. Luego se extiende al pueblo de Dios y se extiende a los perdidos. Podemos invitar a personas perdidas a nuestras casas para hacer salchichas en la fogata o comer galletas. Y luego pueden fluir conversaciones espirituales a partir de ahí. Así que hay un ministerio que hacer en torno a la comida. Una vez más, el hecho de que todos necesitamos comer lo hace un poco fácil, ¿cierto? Todos tus vecinos necesitan comer. Todos los maestros de tus hijos necesitan comer. Todos los amigos de tus hijos necesitan comer. Entonces, abre una puerta a las conversaciones. Pienso que nos estamos perdiendo algunas oportunidades de ver la comida como una excelente manera de ministrar a los perdidos y a los santos.
Estoy de acuerdo. Abrir nuestras puertas para que nuestras mesas estén disponibles y listas para recibir a las personas en la presencia del Señor a través de la comida. Además, lleva comida a las personas que están calladas, en necesidad. Esa es una parte muy importante, porque tener celebraciones es una parte hermosa de nuestra fe cristiana. Y como dijiste anteriormente, nuestro rescate por medio de Jesucristo culminará en la fiesta de las bodas del Cordero. Reunirse alrededor de la mesa es realmente algo grande. Erin, quiero preguntarte esto. Ayer hablamos sobre el ayuno. Hoy no hemos estado hablando mucho de eso. Hablemos de la abundancia, porque creo que aquí es donde entra en juego lo mismo. Cuando abusamos de la comida hasta el punto de darnos un capricho en exceso, hasta el punto en que nuestras papilas gustativas están como, esto ya no es divertido, detente, ya me ha pasado. ¿Cómo nos alineamos entonces en esos momentos en nuestros corazones respecto a la abundancia? ¿Está bien la abundancia?
Esa es una gran pregunta. No sé si tu mamá alguna vez te hizo esto que diré, pero mi mamá sí. Cuando no quería comer la comida de ese día o lo que fuera que no quería comer cuando era niña, ella decía, hay niños hambrientos en África. Nunca entendí eso cuando era niña porque pensaba, bueno, ¿y qué se supone que debo hacer? ¿Empacar esto y enviárselo a esos niños? ¿Cómo se conecta esto conmigo? Pienso que tal vez como cristianos tenemos vergüenza colectiva porque sabemos que hay zonas del mundo donde el hambre es un problema tremendo. Sabemos que hay algunas causas legítimas de preocupación allí. Yo diría, toma esto como verdad, todo eso es verdad. Todavía puedes estar muy agradecida en la abundancia que el Señor te ha dado. El Día de Acción de Gracias es el ejemplo que me viene a mi mente. Hace varios años estaba organizando el Día de Acción de Gracias en mi casa. Puse las mesas hermosas. Recuerdo que ese año compré eucalipto fresco de la floristería porque quería que toda mi casa tuviera ese aroma. Había colocado centros de mesas de eucalipto. Saqué mi mejor vajilla. Mi casa olía a la mejor comida. Entré y vi todo eso y me detuve. Y lloré. Volveré a llorar pensando en eso. Que solo un Dios tan bueno como el nuestro nos daría tantos regalos en una fiesta que está destinada a darle gracias. Está destinado a ser el día en que lo bendigamos. Y a su vez, Él nos da hermosas mesas y pavo asado y puré de papas con la salsa de la abuela. Y después las risas que suceden alrededor de la mesa. Él nos da esos regalos. Él es un Dios que nos da vida abundante. Eso es bíblico. Soy agricultora, así que veo esto mucho en mi propia granja. Cuando llega la cosecha, es mejor que estés listo para envasar tomates. Cuando la cosecha de tomates esté madura, porque tienes tomates saliendo por todos los lados, es mejor que estés lista para hacer mermeladas de mora, que es lo que hago todos los años cuando mis moras maduran porque vienen en abundancia. Ahora, no tengo moras en el árbol todo el año. Veo esos hábitos de ayuno y festejos en mis cultivos. Pero absolutamente agradecer al Señor por una torre de pancakes de mantequillas con una altura de 1,600 metros de alto es afirmar, eres bueno, me das cosas buenas. ¿Sabes, Dana? Podría haber sido diferente. Dios pudo haber optado por dotarnos de un sistema digestivo simple y haber creado un único tipo de alimento para sustentarnos.
Así es.
Sin embargo, en su lugar nos brindó un espectro infinito de frutas, cada una única en su sabor, textura y beneficios. Esto revela un Dios generoso que derrama sus bendiciones sobre nosotros, sus hijos. En lugar de sentir vergüenza, deberíamos sentir gratitud en nuestros corazones como la respuesta apropiada ante este regalo divino.
Lo que pienso, Erin Davis, es que la próxima vez que tú compres frambuesas y la próxima vez que yo compre frambuesas, no deberíamos esperar a merecerlas. No debemos esperar a que se pudran en nuestro refrigerador. Deberíamos comerlas de camino a casa.
Totalmente de acuerdo.
Y disfrutar del abundante regalo que Dios nos ha dado.
Y agradece al Señor por las frambuesas. Quiero decir, solo piensa en la bondad de Dios en una frambuesa. No hay otro sabor como ese. No es un arándano, no es una mora, no es una uva. Es una frambuesa. Ustedes no pueden verme, pero estoy casi saltando de un lado al otro mientras hablo. Estoy asombrada por la bondad de Dios, porque Él es tan creativo que le pone tanto sabor a esa frambuesa y nos permite comerla. Es una manera tan buena de responder a la comida.
Erin, me pregunto si podrías terminar nuestro día alabando al Señor y también orar por aquellas de nosotras, como yo, que a veces nos quejamos cuando abrimos nuestros hogares para las celebraciones. Necesitamos reajustar nuestros corazones para hacerlo con un corazón agradecido, con sencillez de corazón. Te agradecería que puedas orar para que hoy sea el comienzo de una nueva forma en que nos acerquemos a la mesa. Porque como Cristo, tenemos la oportunidad de decir, escucha, vamos, siéntate y déjame darte algo de comer.
Claro que sí, pero antes de orar, les contaré que llegué a Cristo a través de la pizza. Alguien me invitó a salir para comer pizza y a partir de ahí me convertí en parte de un grupo de jóvenes. Desde allí, entregué mi vida al Señor. Entonces, hay poder real en la comida. Dana, hay una oración en el libro que realmente pienso que obtuve de ti. Es, Señor, he puesto la mesa. Te pido que traigas el banquete. Esa es la idea de que hacemos lo que podemos hacer y luego le pedimos al Señor que haga lo que solo Él puede hacer. Podemos poner la mesa literalmente y el Señor podría traer tal banquete a nuestros corazones y hogares. Así que permíteme orar para que Él nos dé esa visión. Cristo, eres tan bueno. Nos has dado tantos regalos buenos. No puedo evitar pensar en el jardín, que estaba lleno de árboles. Había muchos tipos diferentes de frutas. Siempre fue tu plan que tuviéramos abundancia en el área de la comida. Así que ayúdanos a aferrarnos a eso. Y luego, de manera práctica, Señor, especialmente como mujeres, nos has dado tal poder en nuestras mesas. Oro por las mujeres que escuchan para que no se quejen, que no lo vean como una obligación o solo una cosa más, sino como una gran oportunidad para mostrar quién eres tú, empezando por nuestra propia familia y luego partiendo de allí hacia los vecinos, a la gente cercana a ellas que no conocen a Cristo. Señor, ¿harías algo hermoso en las mesas de las mujeres que nos escuchan? Hemos puesto la mesa. Te pedimos que traigas el banquete. Te amamos y es en tu nombre que oramos. Amén.
Amén. Me encanta eso. Hemos puesto la mesa y te pedimos que traigas el banquete. Y alabado sea Dios, Él lo hace y lo hará. Erin Davis ha estado orando para que todas nosotras mantengamos la perspectiva correcta sobre los hábitos de la vida en todo este tema de la comida. En su libro Fasting and Feasting, Ayuno y Festejo, en español, ella señala que la palabra de Dios celebra la comida como un buen regalo y al mismo tiempo nos invita a entregar cada área de nuestra vida a la autoridad de Cristo, incluso lo que ponemos en nuestros platos. En lugar de quedarnos en el círculo vicioso de amar y odiar la comida, Erin nos ha invitado hoy a abrazar el enfoque de las Escrituras y a cultivar hábitos diferentes.
trayéndote esperanza práctica de la palabra de Dios. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.